Saludos América Latina y el Caribe. Establecemos contacto con México, con la abogada feminista Guadalupe Ramos Ponce. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, defensora de derechos humanos de CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Muchísimas gracias, Guadalupe, por atender el llamado.
No, es un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todas y a todos quienes nos escuchan en este momento.
Estamos en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿En cuál situación se encuentra la educación en América Latina y el Caribe respecto a la igualdad y la equidad de género?
Antes de responderte esta pregunta, me gustaría comenzar con una brevísima reflexión sobre el tema del 8 de marzo, porque luego se distorsiona, sobre todo en los últimos años, de parte de las instituciones, las instituciones de los estados se han encargado de distorsionar el día 8 de marzo como un día de celebración, un día de fiesta, en donde te regalan una florecita, y ahora todo el mundo te manda felicitaciones por ser el día de la mujer, ¿no? Entonces, me parece importante que comencemos con esta reflexión señalando que es un día de conmemoración, sí, es un día de reflexión, pero también de accionar respecto de la condición de las mujeres, de qué es lo que está pasando en el mundo, pero sobre todo en América Latina y el Caribe, con la condición social, política, jurídica y en este caso también con el tema de la educación de las mujeres y cómo ha sido el impacto en los últimos años de avances o no en relación a las mujeres y a las brechas de desigualdad histórica que hemos vivido, ¿no? Entonces, justo para seguirle dando este contenido político, pues muchas gracias por esta invitación, porque nos permite retomar que estos días son días de lucha y son días de seguir exigiendo también de todo esto que nos hace falta. Entonces, bueno, pues ahora sí regreso a tu pregunta justo de cuál es la condición y cuál es la situación que prevalece en América Latina al respecto. Pues mira, de por sí América Latina, toda la región, el Caribe, se ha significado también históricamente por las grandes brechas de desigualdad que hay entre los grupos poblacionales en sí mismos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que en la misma región, países como Uruguay o como Costa Rica o como Argentina tienen otros niveles en el tema de la educación mucho más elevados que en relación a Guatemala, Bolivia y Perú, por ejemplo, en donde los niveles de alfabetización, estamos hablando de alfabetización, son similares a los que tenían los países industrializados hace más de 100 años. Entonces, esto nos dimensiona cuál es la situación. Y si a esto vamos con una mirada mucho más acuciosa para ver qué es lo que está pasando con las mujeres y con los hombres en este tema de la educación, nos vamos a encontrar que sobre todo en la última década, si bien se redujeron las brechas en el tema educativo, porque la población femenina comenzó a entrar, no solamente el tema de la alfabetización, sino entrar también a la educación formal, media y en las universidades, alcanzando casi, en algunos lugares incluso, mayoritariamente a los grupos de varones, sobre todo ese espacio, esos países que yo acabo de mencionar de Argentina, Uruguay, Costa Rica y en algunos lugares de México, pero también encontramos que en otros lugares estas brechas de desigualdad se siguen acrecentando. Es decir, lo que pasa con la equidad, la igualdad sustantiva en relación con las mujeres en la región, tiene que ver mucho también con la polarización en la que económica y políticamente ocurre socialmente en la región también, en América Latina y el Caribe.
Y en relación a esta perspectiva de género, a la igualdad de género que debería estar en el ámbito educativo, ¿cuáles serían estas recomendaciones que tú como profesora, como investigadora, puedes aportar de la experiencia de CLADEM para garantizar la educación?
Sí, bueno, tú ahorita acabas de comentar de dos herramientas de análisis fundamentales. Tú acabas de decir sobre la perspectiva de género, ¿no? Como una perspectiva de análisis que nos permite revisar y mirar cuál es la condición de las mujeres en la educación en la región. Y si bien hemos visto avances sustanciales, también al mismo tiempo hemos encontrado, sobre todo en los últimos años, un posicionamiento o un reposicionamiento de la derecha o de los grupos de ultraderecha, que ante estos avances significativos que poco a poco se iban logrando respecto de los derechos de las mujeres, comienza también una andanada de rechazo y en algunos casos hasta de retroceso, justo con esta, con el impulso de toda una campaña que le llamaron en contra de la mal llamada, digo yo, ideología de género, ¿no? Porque justo como una manera de demeritar, de deslegitimar estos avances importantes que se habían tenido. ¿Avances en qué sentido? Avances para visibilizar esta condición de desventaja, digamos, histórica en la que las mujeres habíamos estado y por lo tanto se requerían una serie de acciones afirmativas en la región para disminuir y acortar estas brechas de desigualdad.
¿Esto de igualdad y equidad de género es lo mismo?
La equidad es el camino para alcanzar la igualdad. Y yo les pongo un ejemplo muy sencillo cuando en clases les digo a mis alumnas y alumnos, si yo les doy una manzana en este momento a cada una y a cada uno de ellos, aparentemente estoy realizando una acción igualitaria y no es así. Lo que estoy haciendo es aumentar las desigualdades que ellas y ellos pueden tener. Para que yo pueda acortar la desigualdad en la que viven, yo tengo que mirar, para eso me ayuda la perspectiva de género, cuál es la situación y la condición que cada una de ellas y cada uno de ellos tiene, no solamente en el aula, en casa, en su vida social, familiar, etcétera. Y ahí me voy a percatar que algunos tienen en su casa un kilo de manzanas, hay algunos que ni siquiera en su vida han conocido una manzana. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo? Pues tal vez a alguno le va a tocar dos manzanas, a alguien le van a tocar tres, a alguien le va a tocar una y posiblemente alguno no le toque ni una sola manzana. Eso es equidad, eso es equitativo, porque miré la condición de cada quien para darle de acuerdo a sus circunstancias y de esa manera doy pasos para alcanzar la igualdad. Espero que se haya entendido con este ejemplo.
Pensando en los espacios educativos, más allá del aula, ¿qué importancia tiene esto de involucrar temas de género y sexualidad?
Por supuesto, el objetivo de todo tipo de educación tiene que ser esto que tú me has mencionado ya, una educación no sexista, una educación no discriminatoria, una educación sin fobias, sin miedos, una educación libertaria y que promueva el derecho a vivir una vida libre de violencia. Pero para alcanzar todas esas aspiraciones que queremos con ese tipo de educación, tenemos que promover una educación sexual integral con perspectiva de género y de derechos humanos, ¿no? Es decir, el abordaje tiene que ser tan amplio que abarque los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual, la diversidad, la orientación sexual y la identidad de género, la autonomía, el acceso a la información, la libertad sexual, la promoción de decisiones libres y responsables, la superación de todo tipo de estereotipos y de discriminación. Es decir, una educación de esta manera pues va a fortalecer no solo la promoción de relaciones de género igualitarias, sino también la construcción de estados democráticos y respetuosos de los derechos humanos.
¿Qué consecuencia negativa tendría para las niñas, para los niños, para adolescentes, jóvenes, incluso las personas adultas, que el tema de género, esta perspectiva de sexualidad dentro de los espacios educativos quede fuera?
Ya lo estamos viviendo. De hecho, estos efectos ya los vivimos. Y justo lo que tenemos que hacer es mirar esta realidad que ya tenemos. Cuando no se educa de esta manera integral, como le hemos señalado, cuando en algunos lugares, en Argentina, por ejemplo, hay toda una discusión muy amplia de que generaron todos estos grupos de ultraderecha, en donde están tratando de impedir esta educación sexual integral, las consecuencias son funestas. Recientemente, en las últimas semanas, hemos tenido dos casos de dos niñas, estoy hablando de niñas, una de 11, otra de 12 años, embarazadas producto de la violencia sexual y obligadas a continuar con esos partos y les aplicaron cesáreas para que nacieran los productos, sometiéndolas a ellas a situaciones de tortura incalificables, ¿no? Entonces, eso es en el caso de la violencia sexual, pero hay otras situaciones más en donde lo que prevalece es la ignorancia, la desinformación, y lo único que estamos llevando con esto pues es justo que se incrementen las violencias contra las niñas y las mujeres en la región.
Esta tendencia conservadora del continente y también del Caribe en relación a todo lo que tiene que ver con incorporar nuevos elementos de sexualidad, de género en el tema educativo, pero también en lo político. O sea, vemos en Brasil, por ejemplo, está la escuela sin partido, en Perú, en Ecuador está con mis hijos no te metas, aludiendo a cierta tendencia conservadora. ¿Cómo explicamos que estos movimientos conservadores tengan tanta fuerza?
Yo hice un análisis muy específico en el caso de México, cuando estos grupos justamente de con mis hijos no te metas y grupos que se conformaron incluso en redes a nivel nacional para impedir que se promulgaran leyes, y de hecho lograron, porque había todo un paquete de reformas legislativas que se habían propuesto en el sexenio anterior por parte del presidente, donde se llevó ese paquete completo de reformas al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, en donde se proponían, además del matrimonio igualitario, los cambios de identidad, para que legalmente pudieran estar protegidas, darle certeza jurídica, digamos, a todas las personas en sus identidades y en sus diversidades, y una serie de derechos que estaban garantizados ahí. Y con esta dinámica y con esta campaña que hicieron en todo el país, pues impidieron que se aprobara ese paquete de reformas legislativas, lo cual constituyó un grave retroceso. Y cuando tú me preguntas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tienen tanto peso como incluso para impedir que se lograran estas reformas? Y en otros países, como bien lo señalas, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en otros países de América Latina, en donde se han alcanzado una fuerza insospechada, por supuesto apoyados por los gobiernos que les han abierto las puertas de esos espacios institucionales, gubernamentales, pero sobre todo lo que yo advertí en este análisis que te digo que realicé, es que esta fuerza la habían alcanzado por tres razones fundamentales. Uno es los recursos económicos con los que cuentan, es decir, son una fuerza económicamente poderosa, tienen recursos, tienen dinero, tienen con qué moverse, tienen con qué hacer esas campañas que trascienden las fronteras de cada uno de los países, por un lado. Por otro lado, han encontrado un apoyo institucional gubernamental muy importante, y eso también les ha facilitado en las instancias gubernamentales que tengan cabida incluso ahora a partir de partidos políticos o de candidaturas para llegar a espacios de decisión. Y el otro aspecto que me parece muy importante es el tema de la ignorancia y el miedo que le han infundido a la gente. Es decir, se han manejado con muchos argumentos mentirosos, falaces, y que la gente desconoce, y cuando a la gente le dicen, es que a tus hijos les van a ir a la escuela y en la escuela les van a cambiar de nombre, los niños van a poder entrar a los baños de las niñas, una serie de tonterías incluso, y que la gente se las cree, bueno, la gente termina diciendo, bueno, yo apoyo esa causa para proteger a mis hijas y a mis hijos, ¿no? Entonces, yo creo que han sido esos tres factores fundamentales los que han influido, pues, para que tengan este fortalecimiento las derechas, sobre todo los grupos evangélicos en América Latina y el Caribe, con estas propuestas que son totalmente regresivas.
¿Cómo se cruza esta agenda del movimiento feminista sobre el derecho al cuerpo, el derecho a decidir sobre los cuerpos y las cuerpas, y la educación frente a un avance o retroceso del derecho de las mujeres?
Sí, mira, yo también miro como en varios ángulos, digamos, y en varios escenarios y con varias perspectivas, ¿no? Por un lado, existe una respuesta de ejercicio de violencia contra las mujeres cuando llegamos a un espacio en el que no estábamos invitadas históricamente, ¿no? Es decir, al espacio público. Nosotras habíamos sido confinadas al espacio doméstico, al espacio privado, al espacio del cuidado y la atención de las hijas, de los hijos, de los quehaceres de casa y demás, porque a ese espacio nos confinaron, digo, y nos constriñeron en la historia. Hay un libro que yo recomiendo que es de Juan Jacobo Rousseau, se llama Emilio, en donde justifica y dice el que Emilio justamente se va a dedicar a las labores del ejercicio del gobierno y de la gobernanza, porque tiene la posibilidad de que alguien en casa le atienda, le cuida, le haga la comida, le planche, le cuide los niños, etcétera. Para eso está Sofía, ¿no? Entonces, hasta Sofía la confina al espacio privado y Emilio al espacio público. Pues eso es lo que ocurrió con nosotras en la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando comenzamos a invadir? Porque finalmente invadimos el espacio que no era para nosotras, el espacio público, la calle, las escuelas, el ámbito laboral, el ámbito educativo, por supuesto, que tampoco era para nosotras, pues hay una respuesta de violencia, esa es la realidad. ¿Y en dónde se ejercen esas violencias? En el cuerpo de las mujeres. Para eso es el cuerpo de las mujeres, ahí está, se convierte en un campo de batalla, ¿no? Y entonces ahí encontramos las explicaciones al acoso sexual, por ejemplo, al hostigamiento. ¿Por qué cuando vamos en la calle nos gritan, nos dicen cosas? No, es una manera de inhibir nuestra presencia en el espacio público de la calle, ¿no? ¿Por qué cuando entramos a las escuelas, a las universidades, encontramos también en ocasiones espacios hostiles para nosotras, ¿no? Desde un maestro que nos acosa, que nos hostiga y demás, pues es una manera de desalentar la presencia de las mujeres ahí. Y el otro aspecto que tú bien señalas cuando, que es el tema del derecho a decidir, yo creo que no hay un solo tema que genere tal debate en el mundo. Ni siquiera las guerras, digamos, ni siquiera hay otros temas de índole político, económico y social que generen tanta polarización y discusión de mucha gente que no tendría que discutir sobre las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo y sobre su vida, particularmente con el tema del aborto y la interrupción legal del embarazo, ¿no? O sea, es un tema que solamente lo tendría que decidir las mujeres que de manera individualizada tienen que tomar esa decisión. Al Estado, ¿qué le corresponde? ¿Qué le toca garantizar que esa decisión la tome en las mejores condiciones y que existan los espacios de salud adecuados para que cuando tome la decisión pueda hacerlo sin riesgos para su vida? Y la sociedad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues respetar esa decisión, ¿no? Entonces, pero sin embargo ocurre exactamente lo contrario. Se convierte en un debate público en donde todo mundo opina, todo mundo dice y plantea opiniones y decisiones que no tendría que hacerlo. Las únicas que lo tendrían que hacer somos las mujeres.
CLADEM está en toda la región. CLADEM acompaña el proceso de defensa de los derechos de las mujeres. ¿Cuáles son los elementos más importantes que CLADEM considera que se tienen que atender en las condiciones de las mujeres de nuestro continente y nuestro Caribe?
Bueno, son muchas. De hecho, desde la creación desde el CLADEM hace ya más de 30 años, cuando surgimos por una inquietud, parten en Beijing, donde confluyen y se encuentran muchas compañeras feministas, muchas de ellas abogadas, sociólogas, que nos dimos cuenta que las situaciones que ocurrían de esta discriminación, exclusión histórica a las mujeres, pasaban igual en muchos lugares del mundo. Y por eso es que decidimos unirnos como una red de mujeres, de abogadas en su primer momento, luego sociólogas y luego de muchas formaciones, para hacer un trabajo en varios ejes, ¿no? Uno, en un primer momento fue para mirar todas esas leyes que había en la región, sobre todo acá en América Latina y el Caribe, leyes que resultaban regresivas y opresoras, digamos, para las mujeres, y comenzamos a utilizar un lema muy especial. Las mujeres en CLADEM utilizamos el derecho como una herramienta de cambio. Entonces, ¿qué es lo que comenzamos a hacer? Que esas leyes que atentaban contra los derechos de las mujeres habría que derogarlas, y eso es lo que hemos hecho en los últimos 30 años, impulsar que deroguen esas leyes atentatorias contra los derechos de las mujeres, pero también hemos impulsado al mismo tiempo leyes que se y normativas en general que reconozcan derechos de las mujeres, por un lado. Y por otro lado, hemos llevado litigios estratégicos muy importantes que a partir de ese solo caso, un solo caso paradigmático, nos generara cambios fundamentales para el Estado, para el país y para toda la región. Casos, te puedo mencionar algunos, como el caso de Campo Algodonero en México. Es el primer caso de una sentencia a un Estado por feminicidio y que genera jurisprudencia para toda la región de cómo tienen que investigarse los casos de femicidio, y otros más, ¿no? El caso de LNP en Argentina, por ejemplo, es un tema de violencia sexual. Es decir, hemos llevado casos de litigio que a partir de esos casos generamos cambios no solamente normativos, sino también procuramos esos cambios estructurales en la región con estos temas de violencia y de derechos atentatorios contra las mujeres.
Y ya para finalizar, este 8 de marzo, ¿cuáles son esas principales banderas? Si tuvieras que pintarlas en pancartas, que seguramente tenemos un chance de hacer un graffiti, una pinta en alguna pared, ¿cuáles serían esas consignas?
Bueno, hay una consigna internacional que hemos estado impulsando como movimiento internacional feminista, que es Nosotras Paramos. Es decir, cada año ya tenemos algunos años impulsando esta lucha, este principio, haciendo un llamado a la conciencia mundial de que si las mujeres somos más de la mitad de la población y que si nosotras paramos y dejamos de hacer lo que estamos haciendo, por lo menos ese día, el mundo se para. Porque si dejamos de cocinar, si dejamos de tener sexo, incluso si dejamos de barrer, trapear, atender a los hijos, si dejamos de ir a la escuela, si dejamos en nuestro trabajo, en la oficina, una secretaria para su trabajo, es decir, en todos los ámbitos, en todos los lugares, las mujeres paran y dejan de hacer lo que están haciendo, seguramente el mundo se va a parar. Entonces el llamado es a parar, a la huelga feminista, a dejar de hacer lo que estamos haciendo ese día y generar conciencia que sin nosotras el mundo no va.
Muchísimas gracias, Guadalupe Ramos Ponce desde México. Muchísimas gracias por este contacto. ¿Algunas palabras finales ya para la despedida?
Bueno, para mí es un gusto poder estar en esta comunicación con muchas y muchos en América Latina, en la región. Y bueno, seguir haciendo este llamado a la reflexión, pero también al accionar. Veamos qué hacemos, qué reflexionamos en este día sobre las problemáticas de las mujeres, pero también veamos qué nos toca hacer a cada quien para que este mundo deje de ser desigual como lo es hasta este momento.